iglesia. Qué bueno estar en la casa de Dios. Como ya desde el devocional hemos estado mencionando, este hermoso día, domingo 21 de junio, Día de los Padres. Y qué hermoso es servirle al Señor. Qué hermoso es compartir unánimes, juntos, en quinonía, en armonía. ¿Cuántos sinónimos hay de lo que es el estar en esa confraternidad, en ese mismo sentir que es estar en Cristo Jesús? En una iglesia donde se habla Biblia, donde se habla de la realidad de Cristo, una iglesia cristocéntrica. Pues nos gozamos en el Señor, así que estás en el lugar correcto. Iglesia, los que se están conectando en las redes sociales, en este live y en YouTube, le damos la bienvenida. No es casualidad que te hayas conectado, es que ya el Señor tenía este tiempo reservado para ti. Así que vamos a estar muy atentos a la palabra que Dios tiene tanto para la iglesia como a la que nos ven a través de esta plataforma. Atentos a lo que Dios tiene para nosotros, iglesia. Y es que hemos estado hablando los pasados días sobre una serie sobre el Espíritu Santo. Pero hoy hacemos un paréntesis y vamos a estar hablando de lo que es papá. De lo que es obviamente ese concepto del jefe de la casa, de la familia. Y precisamente en estos días pues hemos estado comenzando el viernes, comenzamos en casa de la familia Bracho, lo que son los talleres de matrimonio. Así que pareja que te encuentras aquí, si quieres estar en un taller de matrimonio donde se está enseñando estructuradamente en la Biblia, en el fundamento que todos conocemos. Entendamos que yo siempre les menciono que la primera institución que dejó el Señor establecida sobre la tierra fue ¿qué? La familia, la pareja, el matrimonio. Y siempre el enemigo ha querido pues atacar y ha querido socavar y derrumbar lo que es la base de la familia, lo que son los valores, lo que es lo que la palabra enseña. Todo eso el enemigo ha tratado de tergiversarlo y por eso es que vemos familias disfuncionales, por eso es que vemos hijos que se rebelan contra padres, padres contra hijos. Por eso es que estamos viviendo una sociedad hoy en día que están muy fuera de la realidad de lo que es el ADN, de lo que es la verdadera familia que es fomentada y estructurada en lo que Dios ha establecido en las Sagradas Escrituras. Cada día más el ser humano se sigue enajenando, se sigue alejando más de lo que es la familia, de lo que es el propósito divino para con cada uno de los seres humanos. Amén, iglesia. Pues hay que buscar conectar. Si tienes la oportunidad entonces de para el próximo mes, creo que es el 17 de julio, viernes 17 de julio, alrededor de las 7:30, tenemos nuestro segundo taller. Allí los que estuvieron saben que la pasamos bien, ¿verdad? La pasamos súper, se sintió una presencia tremenda, una manifestación del Espíritu Santo hermosa y una enseñanza muy constructiva, muy educativa, que eso es lo que necesita la iglesia de hoy. Las iglesias pues pueden enfocarse en diferentes temas, diferentes cosas, pero uno de los temas primordiales, y esta iglesia se está enfocando en eso precisamente, es en la familia, los valores, el tiempo de pareja, ese amor, ¿verdad? Qué hermoso es. Y es que Jesús mismo, Él llama a la iglesia, se le llama a la iglesia la novia. Imagínate si el concepto de familia, de pareja, viene directamente de la Biblia, que esa es la relación que habla Jesús con nosotros como iglesia. Ese amor que debe de haber de un lado a otro entre hombre y mujer, ¿verdad? Que dice la palabra que por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La familia es lo más hermoso, iglesia. Estuvieron alrededor, creo, como algunas 10, 11 parejas, no recuerdo. Hubo un grupito bastante selectivo, bastante bueno. Y realmente, iglesia, hay que conectar, hay que estar en los talleres, hay que estar en discipulado, hay que estar en todo lo que sea para edificación de la casa, de la iglesia, de lo que es nuestra relación con Dios, que es lo más importante, mis amados. Y es que la cantidad de divorcios actualmente es alarmante. Cada día más, si se buscan las estadísticas de cuántos divorcios hay aquí en los Estados Unidos, una cosa que da terror. Y el detalle es, y ya lo he mencionado antes, que en la iglesia cristiana de hoy está habiendo mucho divorcio. Hay parejas que ni se comunican dentro del hogar y ahí es que se comienza a derribar lo que es lo que Dios instituyó, la familia, iglesia, el matrimonio. En Mateo 19:6, mira lo que nos dice, iglesia, nos dice, así que no son ya más dos. Estamos hablando de hombre y mujer en la vida de matrimonio, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Dios bendiga a los matrimonios, Dios bendiga a la familia y sobre todo este día hoy, feliz papá, feliz día de los padres, papá. Es la cabeza, es el sacerdote de la casa y su esposa es su ayuda idónea que le ayuda a mantener un balance. No es que uno está muy por encima del otro, es un balance donde juntos se sientan, toman decisiones, todas estructuradas en la palabra de Dios. ¿Lo creemos, iglesia? Dígame un amén entonces. Pues por esta razón, iglesia, Dios ha puesto en mi corazón pastoral, el fortalecer la vida de familia dentro de la iglesia, por la cantidad de situaciones que están pasando hasta dentro de la iglesia, amado, y no debe ser así. Nosotros somos llamados a mantener matrimonios espiritualmente saludables, y así yo le he puesto de nombre al taller, matrimonios espiritualmente saludables, teniendo a Cristo como centro de nuestra casa, iglesia. Y hablando de hogares, hablando de familia, el mensaje de hoy llevará por título, y no es para menos, En los brazos de papá. La adoración que trajo en guitarra Emanuel al final, pues llevaba por título En los brazos de papá. Y qué hermoso es estar en los brazos de nuestro papá, ¿verdad, iglesia? Que se siente bien, se siente cómodo. Y esto a mí me recuerda cuando yo de niño esperaba a mi papá en el portón de la casa. Mi papá tenía un trabajo, él tenía su propio negocio, y a veces llegaba un poco más tarde de lo acostumbrado, y a mí de niño me trae un desespero, porque para mí él era mi todo, era el centro de mi vida de niño. Y cuando llegaba él, qué bien yo me sentía, me le guindaba, como dicen los boricuas, del pescuezo, y él, muchacho, bájate. Y es que para mí, yo lo perseguía por toda la casa, porque eras mi todo en ese entonces. Pero no, uno descubre la realidad de que hay algo más allá de ese todo, que es el Padre terrenal, que es nuestro Padre celestial, que nos abraza y está constantemente con nosotros. Qué hermoso es esa relación de hijo y padre. Por eso es que en las Escrituras constantemente nos habla el Señor como a hijos suyos. Y amada iglesia, hay que conectar con nuestro Padre celestial, no hay de otra. Hay que estar en los brazos de papá constantemente. No sé si me pueden poner un visual que habla de lo que es la relación de padre y hijo. Es un corto video que dura alrededor de unos segundos, si lo pueden poner por ahí. Que mira, ahí está.
El control sigue ahí. Fuego en la máquina, fuego en el auto. Por un hijo. Y si no es por este señor que se apresura a salvar a su hijo, que es el piloto, habría sido peor la tragedia. Por el momento se mantiene, bueno, están bien los dos, pero el señor sin protección se mete. Primero el hijo, primero la vida del hijo. Dios mío, qué milagro, la verdad. Bueno, vamos a...
Amado, ustedes acaban de ver lo que hace un padre por salvar la vida de un hijo. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? Si usted tiene a su papá presente con usted, no ha marchado con el Señor, valórelo. Hay padres que son fuera de serie. Bueno, esta mañana, revisando mi Facebook, vi algunos padres fuera de serie. Y no porque esté el hijo de uno aquí presente, pero tengo que mencionar a Carlos Berrío. No voy a entrar en muchos detalles, ni voy a decir cuál es la cercanía que tengo con él, pero es un hombre fuera de serie. Lo conozco desde años de escolar, y he conocido de su seriedad, su carácter, su trayectoria, y el día de hoy es un héroe sin capa. Wow. Dios bendiga a esa santa familia Berríos Colón. Gloria a Dios. Bueno, iglesia, ¿qué no hace un padre por un hijo? Este señor que vimos aquí, cinturón de seguridad, que es muy diferente a los cinturones de seguridad regulares que tenemos en nuestros autos, que es un poco más complicada la cosa. Y él, en cuestión de milésimas de segundos, reaccionó antes de paramédico, antes del auxiliar de seguridad del lugar. Él fue por encima de ellos, que estos protocolos en casos de accidentes en competencia se activan bien rápido. Él fue todavía más audaz, más rápido, y sacó a su hijo de dentro de las llamas, sano y salvo. La que el uniforme le ayuda, que es un uniforme que viene preparado para altas temperaturas y para estos tipos de accidentes. Pero luego de eso el auto explotó. Pero su hijo ya estaba allá al otro lado de la valla con su papá. Y es que un padre ante una situación donde su hijo está en peligro, se le aumenta la fuerza. Estaba viendo otros videos de casos similares donde se ve un papá que el niño está pinchado, un niño con algunos 3, 4 años. El carro lo estaban trabajando en la mecánica, el carro se cayó y pinchó al nene bajo el carro. Y ese señor, de alguna, pareciera de como unas 140 libras, no soy un hombre grande, levantó el auto. Dice los medios noticiosos que estaban reportando esta situación que se supone que necesitaban 3 hombres para levantar el frente del carro, porque parece que el motor era un poco pesado. Y ese papá de una levantó y salvó a su niño. ¿Cuánto más tu Padre Celestial, mi Padre Celestial, no haría o hace por nosotros? Que Él mismo se encarnó. Nuestro Padre Celestial se encarnó, se hizo carne, caminó entre nosotros. Y por el perdón de nuestros pecados, por nuestra salvación y la vida eterna, fue crucificado en un madero. Se hizo carne. Vivió como tú y como yo. Que a veces decimos, pero si Dios está en su trono y Él no sabe lo que uno está pasando. Él se hizo carne, amado. Por ti, por mí, por nuestra salvación. Y qué bueno es estar en los brazos de papá, iglesia. Bueno, sin más preámbulo, vamos a las Sagradas Escrituras, al Evangelio según San Lucas, al capítulo 15, versículos del 11 al 22. Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 22. Una vez localicen el texto, se ponen sobre sus pies en reverencia a la Sagrada Escritura para la lectura de su Santa Palabra. Todos de pies. Amén. Dice la palabra en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, se distanció. Y allí, ¿qué sucedió? Desperdició sus bienes viviendo como tal le parecía, perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, iglesia, y comenzó a faltarle el dinero. Comenzó a tener necesidad. Y fue y se arrimó, mira esto, iglesia, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual tuvo compasión, le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. O sea, que los cerdos son animales impuros, considerados en la cultura judaizante. Pues ahí fue a él a parar. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. De estar cómodo en la casa de papá, donde llegó, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros, o sea trabajadores, en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra ti y contra el cielo, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Eso él pensó, irle a la casa de papá nuevamente. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Wow, a la distancia. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó, lo recibió, lo abrazó en los brazos de papá. Aleluya. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle. Y ponerle un anillo, que eso habla de compromiso. Y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Amén. Pueden sentarse, amada iglesia. La historia del hijo pródigo es muy conocida. Está la historia de David y Goliat, muy conocida. Está la historia de Moisés y el Mar Rojo, muy conocida. Está el ministerio terrenal de Jesús con sus parábolas y sus historias muy conocidas. Y entre ellas, precisamente, una de las más recordadas es la historia del hijo pródigo, esa parábola. Wow. Iglesia, estar en los brazos de papá. Es que me estoy recordando a mi papá que está allá en el norte, en Ohio. Cuando yo lo veo y lo abrazo, es algo que fuera de este mundo, sentir el amor de mi papá. Hablar con él, escucharle, es algo que no tiene, no hay explicación, iglesia. Si usted tiene a su padre todavía con usted o cerca de usted, valórelo, iglesia. Santo. Hemos escuchado tantas prédicas del hijo pródigo, pero llamó mucho mi atención el encuentro del padre con el hijo pródigo. Cómo él pareciera que tener una seguridad de que su hijo regresaría. Es algo muy interesante porque vamos a ver más adelante cómo fue realmente ese encuentro en esencia, según vayamos desmantelando o desmeluzando, no desmantelando, no es la palabra correcta, desmeluzando el texto. Vemos en primer lugar que este muchacho, este joven, decidió que su padre le entregara los bienes hereditarios, que realmente estaba mal, porque se supone que no en vida se entregaban los bienes de herencia, sino es una vez faltara el patriarca. Segundo, que la prioridad en bienes de herencia recae primeramente por un hijo mayor, y él no era el mayor, era el menor. Tercero, que tomarse el atrevimiento y ir donde el patriarca a decirle qué debe hacer, pues también está fuera de regla, right, fuera de ley. Eran varios los elementos que corrían en contra y no a favor de este hijo. Mas sin embargo, el padre decidió concederle lo que le pidió. A veces pasa a nosotros en nuestra relación con Dios. Póngase a pensar que en ocasiones le queremos imponer a Dios lo que Dios tiene que hacer. O sea, muchas veces queremos hacer el papel de Dios. Que Dios se someta a mis caprichos. Dios, yo quiero que tú hagas esto. Yo te pido que en tu santo nombre tú hagas. Y nos olvidamos de que es la voluntad de Dios. Nos olvidamos de que es el propósito de Dios en nuestra vida y no el plan que nosotros tengamos. De que nosotros como hijos tenemos que someternos en obediencia a la santa voluntad de Dios y no a nuestros caprichos. A veces se nos olvida eso. Y eso precisamente estaba pasando en el hijo pródigo. Quiso imponerse e irse por encima de lo establecido, por encima de la ley. En ningún momento vemos que este padre le dijo, no, tú estás en error. Le dio algún tipo de castigo. No. Él le dijo, ¿tú quieres irte? Ok, márchate. ¿Quieres tus bienes gananciales de herencia ahora en este momento? Ahí los vas a tener. O sea, imagínense el atrevimiento de este joven. O sea, que hubiera querido que su papá se muriera, pero como no había, se ha dado ya el caso, fue allá. Dame lo mío que me voy. Y así fue. Se largó. Se fue a andar en vicios, en placeres, a andar con supuestos amigos. Se alejó de lo que es su casa, que es parecido como a lo que es la iglesia, viene siendo la casa. Y el hijo pródigo es aquel que se distancia y se va de la iglesia. Y entonces le vienen días malos, porque creemos que alejado de Dios podemos nosotros alcanzar grandes cosas. Y la palabra misma dijo Jesús, lo dice, perdón, alejado de mí nada podéis hacer. Y cuando dice nada, absolutamente nada. Por ende, nosotros dependemos totalmente de Dios para nosotros poder avanzar y echar hacia adelante, amada iglesia. Porque nos distanciamos de la iglesia y uno nunca sabe lo que uno realmente está perdiendo. El enemigo está en sus anchas afuera. ¿Para qué? Para hacer y deshacer. Entendamos que él vino a... ¿Cuál fue la misión del enemigo, de Satanás? Robar, matar y destruir. La misión de Cristo, de Jesús, darnos vida eterna. Con amor eterno te he amado. Dice Sofonías 3:15, por eso te entendí. Mis misericordias. Dios verdaderamente nos ama, iglesia. Dios nos ama verdaderamente. Nos dice Lucas 15:16, concerniente al hijo pródigo, que en el momento donde ya lo había perdido todo, que vio que los bienes materiales en algún momento se van a agotar, cuando vio que tenía hambre, que no tenía nada de comer, que sus amigos los abandonaron, que lo material que había conseguido ya se lo había llevado el viento. Entonces dice Lucas 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero ¿qué sucedía? Ya nadie le hacía caso, nadie le daba. ¿Por qué? Porque la desobediencia trae con sí castigo. Las malas decisiones en nuestra vida traen consecuencias que pueden ser a largo plazo. Y son consecuencias a largo plazo que si no reaccionamos a tiempo, nos van a traer lo que se conoce como muerte espiritual, donde vamos a estar tirados en el suelo y va a llegar el momento que no nos vamos a poder levantar. El irnos de la casa de papá puede llevarnos a una muerte repentina, de la cual nunca vamos a poder salir de ese abismo. Este joven, cuando se vio camino a una muerte segura, tomó una desesperada decisión, y fue la siguiente. Esto nos lo dice Lucas 15, 18, que estuvimos viendo en la lectura de la palabra, donde el versículo, 15, 18, me levantaré e iré a mi padre. O sea, yo voy a salir de este cojal, como dicen los bricas, de puerco, de cerdo, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Oye, qué fácil se oye, ¿verdad? Después que te fuiste y lo despilfarraste todo. Ahora, como dicen los boricuas, la linda. Ahora llego y me reciben en bandeja de plata. ¡Wow! Pues tomó esa decisión. Si voy a casa de papá, a lo mejor me recibe. ¡Wow! Lucas 15, 20 nos dice entonces lo que sucedió. Dice: y levantándose vino a su padre, todo apestoso, a puerco, al gajoba. Dice: y cuando aún estaba lejos, a la distancia, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Cuando dice a la distancia lo vio su padre, a mí me lleva como esa escena, ese momento donde pareciera ser que el padre en las tardes se iba a mirar y contemplar el horizonte y mirar a la distancia a ver si en algún momento su hijo iba a regresar. Wow. Y así es Dios con nosotros. Nosotros tomamos decisiones, pero Él siempre está a la espera. Él nunca se va de nuestro lado. Somos nosotros los que nos distanciamos de Él. Él está en el mismo lugar donde lo dejaste, iglesia. Pues imagínense esa escena. Él en las tardes mirando, ¿será que llegará mi hijo? Y el hijo no llegaba. Pasaban días, el mismo proceso, la misma situación. El milagro no ocurría. A veces nos pasa en nuestra vida que estamos pidiendo la intervención de Dios en alguna situación de vida y sin embargo ese momento como que no llega. Pero amada iglesia, perdón, ese momento va a llegar en el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios, ¿sabes algo, iglesia? Es perfecto. Su voluntad es agradable y perfecta. ¿Lo crees, iglesia? Pues dice la palabra, volviendo a Lucas 15:20, que su padre, al verlo a lo lejos, fue movido a misericordia y corrió. Su papá salió corriendo de donde estaba y se echó sobre su cuello y le besó. Así es nuestro Padre Celestial cuando nosotros nos reivindicamos y regresamos a sus pies y abrimos nuestro corazón para que Él entre y haga morada. Él nos abraza, Él nos aprieta. Si es nuestro Padre, ¿qué Padre no hará algo por un hijo y más nuestro Padre Celestial? Fue movido entonces a misericordia, así aconteció. Y esto es contrario a toda lógica, iglesia. Porque el que el padre saliera corriendo, si vamos a lo que es la cultura judía, si vamos a lo que es el contexto histórico de lo que era en esos tiempos la familia, el patriarca, en ese caso el papá, pues no podía bajo ninguna circunstancia salir corriendo. ¿Por qué? Porque ellos utilizaban su indumentaria, eran como si fuera tipo traje largo, ¿verdad? Una manta que le cubría hasta los tobillos. Y al correr, pues se podía ver su desnudez. Y la desnudez no son los muslos, es la más arriba del tobillo, la pantorrilla. El versele ya su pantorrilla, ya en Puerto Rico le dicen las batatas. Ya eso pues culturalmente estaba mal. Vamos a decir, bajo la ley. Para los efectos era pecado. Y los judíos eran muy, la palabra judío es judaizantes, eran muy, muy legalistas en ese sentido. Pero a ese patriarca, a ese padre no le importó salir corriendo. Entiéndase que el padre posiblemente no estaba solo, porque si tenía empleados, tenía jornalero, tenía el hijo mayor, pues todo el mundo lo estaba viendo. A él no le importó, él se olvidó de los protocolos. Él le salió el encuentro a su hijo. Y así hace Dios con nosotros. O sea, el hijo, aparte de eso, está en una condición deplorable. Sabrá Dios los vicios que podía haber adquirido en esos mundos, en la calle, donde botó todo el dinero. Imagínense, ¿en qué lo malgastó? Llegar al encuentro de su padre en la condición que él estaba. Me imagino todo sucio, todo maloliente. Realmente una condición deplorable. Mas sin embargo, a su papá no le importó los protocolos, no le importó nada. Salió corriendo, lo agarró por el cuello, lo abrazó y lo besó, lo recibió. Wow, esto es algo tremendo. Incluso con lo que él le hizo a su papá. Wow. Otro dato interesante de lo que es esta cultura judía es lo siguiente: si un hijo deseaba marcharse y hacer lo que este muchacho hizo, era considerado muerto para la familia. Era considerado muerto, y los judíos lo toman muy en serio. Todavía en estos tiempos, igual más en la relación judío-cristiana. Right? Cuando un judío se convierte al cristianismo, automáticamente es declarado muerto en la familia. Tiene que irse al destierro, tiene que dejar su trabajo, su familia, sus hijos, incluso su esposa, dejarlo todo, irse. Aunque, y lo primero que hacen las esposas judías, si se va al cristianismo, lo dejan, lo rechazan y no le dejan ver ni los hijos en el resto de su vida. A esa magnitud son estos asuntos de la ley judía. Iglesia, él es muy triste eso. Pues este muchacho era considerado muerto. Mas sin embargo, Jesús dijo en la escritura: el que cree en mí, ¿verdad que lo dijo? Aunque esté muerto, vivirá. Alabado el Dios. Yo soy la resurrección y la vida. Santo es el Señor. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué hermosa palabra. Qué hermoso es el Señor que venció la muerte y llevó cautiva la cautividad. Este hijo que se creía muerto, regresó para salvación. Y así hace Dios en nuestras vidas. Pues a este padre, a papá, no le importó todas estas cosas de la ley, no le importó nada. Lo que le importó fue que su hijo estaba vivo, y mientras hay vida, en ese sentido hay salvación. Aunque para efecto de ley estaba muerto, para efecto de salvación para su papá aún había oportunidad para él. Así que los recibió, iglesia, los recibió con amor, como el Señor nos recibe cuando nosotros nos redimimos a sus pies. Alabado sea el santo nombre de Dios. Dios es santo, iglesia. Dios realmente con amor eterno nos ha amado. Por eso es que nos ha extendido su misericordia. Constantemente fallamos. A veces caminamos en como tipo rollercoaster, como una montaña rusa, subidas y bajadas. Pero Dios sigue siendo fiel. Santo es Dios. Su amor es eterno, iglesia. Su amor es eterno. Lo imposible sucedió con este joven. Y fue tanta la alegría de su papá. Podemos ver esa imagen, ahí se ve el papá con los brazos abiertos. Mira cómo el hijo viene ahí. Se ve un poquito pues maltrecho. Mas sin embargo, su papá lo recibió. Santo Dios, qué hermoso es el abrazo de papá. Wow. Pues fue tanta la alegría de su padre al ver a su hijo de regreso, que nos dice Lucas 15, del 22 al 24. Vamos a ver esos versículos. Dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido. O sea, había que sacar lo mejor, había celebración, y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Esto tipifica lo que es la limpieza, lo que es la pureza. Cuando nosotros nos redimimos ante el Señor, ante nuestro Padre Celestial, Él nos pone ropa nueva. Hay una adoración que dice: y pusiste ropa nueva, algo así dice, yo no sé cantar, usted me dice. El Señor nos pone ropa nueva, ropa limpia, ropa pura. Él se encarga de transformarnos totalmente de adentro hacia afuera, iglesia. Esto es lo que tipifica este versículo. Y calzado sobre sus pies. El anillo significa compromiso, lo que dice la manera, commitment. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener un compromiso de asistir constantemente a la iglesia, de tener un devocional, una comunión con el Señor día a día, en las mañanas, a la hora de acostarnos, darle gracias a Dios, como dice el versículo 8 del capítulo 4 de los Salmos, que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que en las mañanas puedas entender que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, iglesia. Dios es bueno, Dios es fiel. Pues, ¿qué hizo este padre? Dice el versículo 23. Y traed, diciéndole a sus servidores, y traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. O sea, el mejor becerro que tengamos aquí, ese es el que vamos a ofrecerle en fiesta a mi hijo. Oye, y con lo sinvergüenza que fue ese hijo, mira cómo el padre lo recibió. Y así es Dios contigo y conmigo, amada iglesia. Dice el versículo 24. Porque este mi hijo que era muerto, ahora ha revivido, está vivo. El que se había perdido ha aparecido, lo hemos hallado. Y comenzaron a celebrar, comenzaron a regocijarse. Todo esto tipifica, vuelvo y les reitero y les digo, de cuando un hijo de Dios regresa a la casa de papá. Y la casa de papá tipifica a lo que somos nosotros como iglesia. El que había terminado entre los cerdos en un corral de puerco, como dicen los boricuas de nuevo. Su papá, que es Dios, lo esperó con los brazos abiertos. Y que mucho apesta en esos corrales de allá en el campo. Yo me crié en la ciudad. Yeah, right. Yo sé lo que es ese, el olor a cerdo. Uy, terrible. Uy, muchacho. Bueno, espero que en alguien que allá, que de la fama, no voy a decirle eso. Bueno, Lucas 15, 29 nos dice, santo Dios. Mas él respondiendo dijo al padre, mira lo que le dijo. He aquí tantos años te sirvo. Este es el hijo mayor. El hijo mayor había visto todo ese, diría él, todo ese show, ese espectáculo para el hermano mío, que hizo todo lo contrario, que falló, fue desobediente, deshonró a mi padre, lo dimos por muerto, viene y aparece. Y entonces de premio matan el becerro más gordo y lo ponen como un príncipe. Wow. Dice Lucas 15:29. Mas él respondió y dijo al padre, lo que dijo el mayor, dice: he aquí tantos años, papá, que yo he servido, dijo el hijo mayor, no habiéndote desobedecido jamás ni nunca, te había fallado. Y nunca me has dado ni siquiera un cabrito, ni un cabrito para yo gozarme con el corillo, con mis amigos, para pasarla bien. Yo no te he fallado, yo te trabajo aquí overtime, yo estoy aquí todo el tiempo contigo, estoy en todas contigo, y ni un cabrito tú tienes para mí. Y mira el fiestón que tú has hecho para este bandido, este sinvergüenza. Y esto lo vemos hoy en día, iglesia, donde en muchas ocasiones regresa una vida a los caminos de Dios, y entonces dentro de la iglesia lo juzgan. Dice: mira quién llegó por ahí. Sabrá Dios en el lío que se metió, donde se estaba revolcando, que ahora está buscando de Dios. Bueno que le pase, bueno que le haya pasado ese escarmiento, pero tengámoslo cuidado, vamos a tenerle a la distancia. Y es que muchas veces dentro de la iglesia se etiqueta a las personas por su pasado. A mí me pasó más o menos, yo me portaba bien, esta manda por ahí, se acuerda de mí, más cantazo que... Dicen allá en la isla, Dios mío. Wow. ¿Cómo dicen en Puerto Rico? Más cantazo que un caculo en una bombilla. Que hay muchos venezolanos. ¿Saben lo que es un caculo? ¿Saben? Pues que yo di más cantazo que eso, pero mi papá, mi Padre Celestial, puso también ropa nueva en mí. Y yo me gozo en el Señor. La alegría y el gozo de mi salvación es tan grande, iglesia, que me han llegado a decir hasta: ah, pero tú estás convertido en un fanático de este asunto. Y yo le digo: mira, en realidad, en el deporte, siempre me gustó el deporte, y cuando iba a algún evento deportivo y ganaba mi equipo, yo brincaba, me volvía loco gritando y celebrando. ¡Oh! Imagínate más por aquel que salvó mi vida. Yo sería el primero que estuviera en los Bridges brincando y gritando, diciendo: gracias, Cristo, porque salvaste mi vida. No como un fanático, porque un fanático es que se ciega en seguir a algo, sino como alguien que ha visto la realidad de Cristo. Y eso lo he vivido yo, iglesia. Pues hay que tener entonces un poquito de consideración, de misericordia por el que llega a nuestra iglesia, que ha estado como el hijo pródigo, pero ha regresado a los pies del Señor. No juzguemos, no pongamos etiqueta, porque de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Eso lo dice la Biblia, y yo soy fiel testigo de eso. ¿Quién apostaba por mí? Hace 20 años atrás, nadie apostaba por mí. Yo era un etcétera. ¿Cuántos epítetos puedo decir? Pero no le voy a darle una gloria a un pasado que verdaderamente no vale casi la pena de mencionar. Lo menciono por el testimonio que estamos viendo aquí en esta parábola. Pero la realidad es que Dios transforma vida. Dios es real, amada iglesia. Si Dios lo hizo con este servidor de él, con este siervo, lo puede hacer contigo. Acuérdate que Dios es Dios del imposible. De la nada creó este mundo hermoso y maravilloso para que tú y yo convivamos en paz y armonía. ¿Sí? ¿Cuánto más él no va a poder hacer en la vida del perdido? El Dios del imposible lo puede hacer, iglesia. Mateo 22 del 38 al 40 nos dice, miren esto, amada iglesia, ay santo, lo que es lo que tenemos que preservar y tener constantemente en nuestro corazón. Si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, dice la palabra en Mateo 22, 38 al 40, este es el primer y gran mandamiento. No es señalar a la persona que llega a la iglesia perdido en delitos y pecados. No es señalar a este que se reconcilia hoy con el Señor, sino lo que dice su palabra. Dice, y el segundo gran mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que amar a cada persona que llega a nuestra iglesia. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Yo puedo conocer toda la Biblia que yo me pueda conocer. Yo puedo estar en todos los ministerios que pueda estar. Yo puedo levitar casi en el aire, pero si yo no tengo amor, de nada me sirve. Decía el pasado domingo, soy como címbalo que retimba. Recuerdan que tenía amada, yo le decía, haz el sonido de un címbalo, soy feo. Pues así somos si nosotros verdaderamente nos amamos en nuestro corazón. Así que tengamos siempre un corazón de amor y de misericordia, amada iglesia, porque ese es el gran mandamiento que el Señor nos ha dado. Representemos al Padre con el Hijo pródigo a quien venga a este lugar. Abracémonos. En un momento dado nosotros estuvimos ahí, en ese mismo lugar. Diferentes circunstancias, diferentes lugares, pero una misma perdición. La vida eterna, que es la que necesitamos en nuestro corazón. Aceptar a Jesús completamente. Existe la posibilidad de que estés dentro de la iglesia, oye, pero te sientas un poco distanciado de Dios. Esa puede ser tu realidad. Venga los domingos a la iglesia, recibas palabras, cantemos coritos, la pasemos bien, pero realmente tu corazón esté un poco distanciado de tu Padre Celestial, de tu papá, que siempre está con los brazos abiertos. El Salmo 103:13, mira lo que nos dice, iglesia. Como el Padre se compadece de los hijos, así mismo se compadece Jehová, se compadece Dios de los que le temen. La palabra también nos dice en uno de los salmos que Jehová acampa de los que le temen y los defiende. Dios pelea tu batalla. Por más difícil que sea la batalla que estés atravesando, iglesia, Dios está acampando a tu alrededor y está defendiendo tu causa. Créele a Dios y no le creas a las circunstancias que estás viviendo. El Dios de lo imposible, Él va a obrar a tu favor. Él siempre está obrando, iglesia. Entonces, Lucas 15, ese mismo capítulo que vimos, del versículo al 4:7, me habla de lo que es esa búsqueda de Dios para con sus hijos. Aunque en nuestro libre albedrío nosotros decidimos si seguirle o no seguirle, si acercarnos a Él o no acercarnos, Él siempre constantemente está en la búsqueda de nuestra atención. Nos dice Lucas 15 del 4 al 7 que un hombre de vosotros, miren esta palabra, teniendo 100 ovejas, oye, si se pierde una de sus ovejas, dice, a manera de pregunta, ¿no deja las 99 en el desierto, si tiene que dejarla en el desierto, y va tras la que se perdió a encontrarla? Hoy Dios te ha salido al encuentro. Hoy Dios ha dejado las 99 como pastor y Padre Celestial, y te estás buscando a ti, oveja perdida. Dice la palabra el versículo 5, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, santo. Y llama mucho mi atención que cuando dice la pone sobre sus hombros gozoso, hay una costumbre de los pastores del área de Belén mayormente, donde a esta ovejita que es inquieta y brinca mucho y se le desaparece cada rato, como las ovejas son vulnerables a los ataques de depredadores, pues una vez se le desaparece, la encuentra y le quiebra una patita. Y entonces la carga en su cuello y la coge y la recuesta sobre su pecho. Y esa ovejita siente los latidos de su pastor, de su papá. Y una vez esa patita quebrada está sana, es la que camina siempre al lado del pastor. A veces el Señor nos quiebra las patitas a nosotros como ovejitas para que nosotros nos acerquemos bien a Él. Si estás pasando por un proceso difícil, créeme que es por estar dando brincos y saltos. Papá lo que quiere es protegerte, amado. Ese es el buen pastor, dice. Y al llegar a casa, dice, y cuando la encuentra, la pone sobre su hombro gozoso, les decía, dice, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndolo, gócese, engozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dios no está buscando religiosos. Dios está buscando corazones quebrantados ante su presencia. Hace unos instantes les dije que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Tú no eres la excepción. Dios es un Dios de propósito. Hoy Dios te espera con los brazos abiertos. Él está con sus brazos totalmente extendidos, listos para salirte al encuentro, como el papá esperando a su hijo perdido. Permite que tu lugar favorito sea en los brazos de papá. Romanos 10, 9 al 10 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿sabes qué, amado? Serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Iglesia, inclina tu rostro. Vamos a estar en comunión con el Señor. Si este mensaje ha impactado tu corazón, ha impactado tu vida, no te voy a pedir que salgas corriendo al frente. En el lugar donde te encuentras, si entiendes que tienes necesidad de Dios, si sientes que te sientes un poco distanciado de Él, repite conmigo esta oración. Levanta tu manita y repite conmigo. Señor Jesús, perdóname por haberme distanciado de ti. Hoy me rindo a tus pies. Y vengo antes que nada a abrazarte. Acéptame. Acéptame, Señor. Yo te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Te necesito. Amén, amén, iglesia. Dice la palabra en Isaías 53, puede subir su rostro, que por su llaga hemos sido curados, hemos sido sanados. Si hay una condición de salud, tanto los que me están viendo a través de esta plataforma como aquí en la iglesia, si en la perfecta y agradable voluntad de Dios está tu sanidad puede ser en este momento. O tu sanidad posiblemente ya está en camino. Le servimos al Dios de lo imposible. Señor Jesús, en tu nombre, Señor, toda enfermedad, toda condición, Padre amado, que haya dentro de la iglesia y las personas que nos están viendo en este momento, mi Señor amado, te pido que esa sanidad llegue, mi Jesús. Primeramente la sanidad del alma, del cuerpo y del cuerpo, mi Dios. Toca los corazones, limpia los corazones, sana al enfermo, al abatido, Dios. En tu glorioso nombre, Jesús, por tu llaga hemos sido curados. Yo lo creo. Amén y amén. Vive Dios. Vive Dios. Dios es santo, Dios es fiel, iglesia. Ya nos despedimos con una palabra que está en número 6, 24 al 26. La bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde, iglesia. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, de mí también. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón en Cristo Jesús, amada iglesia. Les bendigo. Adelante. Ahí al final, pues siempre tenemos algo para compartir. Así que no se vaya sin pasar por la cafetería. La vamos a pasar bien. Eso es para bendecirlos a ustedes como